Sí, nos decía entonces que tiene apenas más 2 años usted aquí.
3 años, el 6 de agosto. El 6 de agosto cumplo años, apenas cumplí 3 años, voy para los 4. Uh-huh. Ya han tocado ya dos fiestas de, pues, las más tradicionales de la región, ¿no? Porque una de las fiestas más bonitas y más tradicionales, pues, ha sido la de Cesta de Tlacotalpa, la celebración de la Candelaria.
¿Y cómo participan ustedes en la organización o aquí la gente de aquí de la iglesia?
Bueno, para organizarlo, ¿verdad? Todos nos reunimos los integrantes, los cabezas de grupo, asociaciones, cofradías, y para ponernos de acuerdo, ¿verdad?, en su participación. Pero sobre todo yo soy el que organizo, ¿no?, siguiendo ya cierto el programa anterior, nos vamos reacomodando, ahora pues tratando de que la mayoría participe, como últimamente, ¿verdad?, han estado participando las escuelas primarias, secundarias, todas, porque todos quieren participar, pues se sienten, ellos sienten, ¿verdad?, que es algo importante, ¿no?, para conservar, ¿verdad?, una santa tradición. Y a ellos les agradó, ¿verdad?, estar en este movimiento. Los niños, los profesores lo hacen con mucho gusto. ¿Verdad? Y los que están al frente, pues, son la Cofradía de la Candelaria, que es un grupo de damas católicas, y junto con los señores, y con ellos se organizan para la recepción de gente que viene, ¿no? Porque vienen obispos, el obispo de Tuxtepec, el obispo de Veracruz, sacerdotes no solamente de la diócesis, sino que aún algunos que les gusta, ¿verdad?, porque saben que es una fiesta muy, muy bonita, ¿no?, alrededor de la Virgen de la Candela.
Bueno, padre, ¿usted originario de dónde es?
De Cocula, Jalisco. Cocula, Jalisco. De la tierra del mariachi.
Eso es. Y antes de estar aquí en Tlacotalpan, ¿había estado ya como padre?
Estuve en el seminario de superior, de director espiritual, y después del seminario me mandó el obispo a la parroquia de la Santa Veracruz, ahí en el puerto de Veracruz. Estuve ahí ya 2 años, 8 meses, y luego aquí, en la parroquia de San Cristóbal de la Cotalpan.
O sea, ¿cuántos años tiene ya de ejercicio eclesiástico?
¿De sacerdote? De ordenado sacerdote, 9 años. Uh-huh. El 25 de diciembre cumplo 9 años.
A lo mejor.
Después del seminario.
Uh-huh. ¿Y esta cofradía que nos platicaba de la gente que organiza la fiesta, ellos cómo se eligieron para hacer la cofradía, o se autopropusieron, o por tradición?
No. Lo de la cofradía es como una asociación, ¿verdad? Como los que son devotos de la Virgen de la Candelaria. Todos participan de alguna manera, pero siempre tiene que haber quien haga cabeza. Porque si no, vamos a andar sin cabeza, nadie puede andar sin cabeza. Sin cabeza, ¿verdad? La iglesia es jerárquica porque Cristo sí lo puso, y siempre debe haber alguien que vaya al frente, que de cierta forma, pues el sacerdote, ¿verdad?, acuda con ellos, porque hay de la adoración nocturna, hay de la acción católica, y entonces cada quien participa en los diferentes eventos, ¿no? Y los de la adoración nocturna se organizan, y hay quienes están al frente de ellos, la acción católica también, pero al fin y al cabo es la misma iglesia que necesita. Ahí es donde se manifiesta la acción del Espíritu Santo, ¿verdad?, con la afluencia de tantos grupos, ¿verdad?, que es la misma idea. Son los carismas. Con el padre la fiesta de la familia, y ellos son los que me ayudan, ¿verdad? Porque pues, yo solo no podía hacer nada, que mira que yo voy a ver a esta persona, que vamos a dónde van a poner los adornos, ¿no? A limpiar, a arreglar, a organizar los rosarios del alba, la participación espiritual, entonces todo eso, que no solamente la parte, la actividad, sino que el aspecto espiritual. El apostolado mariano, porque esto es un apostolado mariano, o sea, en torno a la Virgen María, en esta vocación, porque está la Virgen de Guadalupe, está la Virgen la de la Candelaria, es hasta cierto punto era un apostolado mariano.
¿Y con cuánto tiempo antes de la celebración, bueno, de la fiesta se empieza a organizar?
Pues ya ahorita ya nos estamos organizando, ya podemos decir que estamos ahorita en noviembre, diciembre, enero, con 3 meses de anticipación, ya se está pensando en cómo se va a organizar, por dónde vamos a hacer el recorrido, para hacer los programas, se les mande esos programas a los hijos ausentes, porque también se les manda programas a la gente que vive fuera de Tlacotalán y desde aquí. Porque aquí, pues como no hay fuentes de trabajo, mucha gente sale a buscar la vida, ¿no? Y, pero siempre, toda la gente ese día se reúne, les gusta venir, les quieren estar en contacto con su pueblo, y la iglesia siempre, la iglesia que son, los tiene en cuenta, ¿no? Y hay una misa muy bonita para ellos, que es el día 2, a las 12 del día, la misa de los hijos ausentes. Entonces, tres meses de anticipación. Pues hay que ver el estado de la iglesia, desde ver el alumbrado, la limpieza de los techos y todo eso, porque si no, nos agarran las carreras, la organización de quienes van a dirigir el rosario tal día, la guardia que se hace todos los días, porque todos los días hay una guardia velando la vida. Y ahí no.
Desde
el día que empieza la fiesta, desde que la Santísima de la Virgen se baja, todos los días está una guardia ahí. Y se sienten orgullosos de estar participando de esa vida.
Más o menos, ¿cómo es este programa que la iglesia durante la festividad? En estos 2 años, ¿cómo ha sido más o menos el programa?
Bueno, el programa más o menos, ¿verdad? Desde que empieza, 8 días antes a su celebración, de la celebración principal, se hace un recorrido por una parte de la ciudad, la imagen. Cada año, una vez le toca al norte, otro para abajo, así, en fin. Y participa exclusivamente la gente de Tlacotalpa. Porque luego el 2 de febrero ya no sabemos si es Tlacotalpa o no, son la gente que viene a ver qué hacen. Entonces ya se convierte como en un folclore. Y eso a mí no me gusta. La gente que viva su fe, el tlacotalpeño vive su fe pura en el punto, 8 días antes. Se celebra la misa donde, en el lugar donde se llega, se está todo. Salimos de aquí a las 4:30 de la mañana del santuario. Se recorre, se adorna esa calle, se hacen monumentos donde se coloca la Virgen. Un monumento principal donde la Virgen descansa todo el día. Se celebra la misa a las 12 del día y a las 5 de la tarde se regresa con ella después de haber rezado tanto rosario, con cantos, alabanzas y procesión, domingo antes. Luego ya a partir de ese entonces se programan a las escuelas para que ellos vengan a las 12 del día, diferentes escuelas, kinders, primarias, luego las comunidades rurales, ellos llegan también a las 5 de la tarde, o sea que todos los días hay esa actividad, a las 12, a las 5, están recibiendo a peregrinos en el santuario. Y el mediodía pues es un día que todo el mundo anda desbordado, ¿no? Porque se junta todo, el aspecto religioso y las celebraciones propias a nivel pues ya de otros eventos, ¿no? En torno a la fiesta religiosa, ¿verdad? Pero todo es en torno al aspecto religioso, que los cohetes, que las jaranas, que los sones, que los bailes, que las mujigangas, pero todo es pues que viene mucha gente de fuera y es la fiesta oficial, no solamente religiosa, sino que a la vez en línea social, ¿no? Porque se reúnen todos. Y por eso hay varios eventos. Después se sigue participando hasta que son 9 días, 8 días. Después del 2 son 8 días de celebración. Durante el mero día se saca la imagen a pasear por arriba. Y una vez que termina ese día, continúan las fiestas participando las escuelas y ranchos y asociaciones y cofradías, todo en la mañana y en la tarde. Y el último día, en la octava, para concluir, se saca la imagen junto con San José al parque. Es el último día, ya el cierre, ¿no? Y ahí termina, es octava, celebración de la octava, a partir del día 2. Más o menos a grandes rasgos es eso, ¿no? Se organizan celebraciones penitenciales en ese lapso de tiempo, la gente se confiesa bastante, y un sacerdote de otra parte a confesar, y se celebran los sacramentos de la comunión, muchos niños de la primera comunión. Busca a la gente que su niño se bautice ese día, en esos días de la fiesta, ¿no? Así es de que hay una participación, la gente busca un día significativo para que su hijo esté bautizado. Sí. Más o menos. ¿No?
Hay dos cosas que me llaman la atención, que es la procesión, la primera procesión que se hace 8 días antes de la fiesta. Nos comentaban que anteriormente no se realizaba. ¿Esto ha sido por iniciativa de usted?
Sí, esto yo lo organicé precisamente para motivar a nuestra comunidad, que sea ella, ¿verdad? Porque el mediodía ya no le toman mucho, no le dan mucha importancia, se vuelve ya, se pierde uno en otras celebraciones. Y yo se hace con el fin de visitar una comunidad. La primera vez fuimos a San Miguelito y la gente de allá viene. Ya a las 3 de la mañana suele la gente que se cerran sus puertas y todo eso, porque ya se van a llevar la Virgen. Se da esa conciencia del que nosotros somos peregrinos en la tierra y que con nosotros va la Santísima Virgen. Y pues participa en sí el pueblo. Porque ahí no viene gente de fuera, es la gente de aquí. Porque luego el mero día parece es mucha gente, es un desorden. Yo he ido quitando eso, ¿verdad? Porque no se pierde el aspecto religioso. Porque podemos caer en puro que la fiesta y que los toros, y nomás hablan de toros, hablan de mujigangas, hablan de todo eso, pero realmente, ¿verdad? La celebración es religiosa. Si no, no va a ser la fiesta de la Virgen de la Candelaria, va a ser la fiesta nada más pagana, ¿no? Entonces, que no se desvirtúen los valores cristianos, que no se pierda de vista que todo gira en torno a una fiesta netamente cristiana. desde el año 1833.
Entonces la gente sí ha acogido bien este cambio, pues esta posición que me hace anteriormente, no sé.
Sí, 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 o sea, porque ellos son, sí, la han acogido con mucho agrado. No es que venga uno a poner más cosas, sino que es una forma de participar, de motivar a la gente, porque se hacen procesiones con el Santísimo, se hacen procesiones con la Virgen de Guadalupe, en fin, pero esa es la fiesta principal y ahí participan todos, niños, jóvenes.
¿Usted decía, desde qué año se lleva a cabo esta fiesta?
Pues esa fiesta se viene celebrando desde el año, que te voy a decir exactamente. Desde
1833.
Aquí antes era una isla, o sea, se consideraba una isla, ¿no? Eso según la historia, ¿no? Es una isla que esos terrenos pertenecían a un llamado señor Rivadeneira, que era administrador y dueño de la hacienda de la Estanzuela. De la Estanzuela. Pero como eran tierras de él, quiso él que se construyera una capilla. Con esa condición les dijo, ¿no? Que les daba la tierra, no les iba a pagar, no le iban a pagar el que estuvieran ellos ahí, eran pescadores, junto con gente que venía con Pedro de Alvarado, y ya hay indios que había aquí. Y como era un lugar muy propicio para la pesca, por que desembocan los ríos aquí de Xochoacán, y era un lugar muy muy bueno, ¿no? En esa línea, la gente se empezó a crecer aquí y llegaron a ese acuerdo que les dejaba estar aquí con la condición de que se construyera una capilla en nombre de la Virgen de la Candelaria desde 1833. Y ya desde entonces ese señor les pidió que cada año debería de entregarse el cirio bendito que la Virgen tenía año con año. Por eso la Virgen de la Candelaria significa la Virgen de la Luz, la Virgen de las Candelas, ¿verdad? Eso significa. Así es que ya tiene sus años. Tiene sus años, que era un pueblo, después villa, después la ciudad. Y ya se ha pasado. Desde entonces, cofradía, la cofradía de la Candelaria. Desde entonces viene eso de la cofradía de las Candelarias. Antes había mayordomos, quedan las cofradías, pero tienen la misma función, el velar por el culto, la organización, el mantenimiento también del santuario de la Virgen. Es como, podemos decir, una especie como de patronato, ¿verdad? Pero en esa línea, pues, ya, religiosa.
Ya no hay mayordomos
actualmente. No. ¿Y no sabe usted si desde entonces la ceremonia es la misma, esto de pasear a la Virgen por el río?
Bueno, no, eso no tengo yo dato, pero lo que sí sé es que no saben ni desde cuándo empezó ya esos paseos por el río, ¿eh? Por el río. Creo que eso era del gusto de la gente y ya lo hacían. Por tradición se sabe que sí se hace, ¿no? Porque no hay un dato preciso. Tengo entendido que pues desaparecieron muchos datos porque hubo una quemazón, archivos e incluso pues origen de la población, ¿sabes?
¿De los archivos ustedes tienen archivos de aquí de las parroquias independientes de aquellos años?
¿Va a ser una parroquia? No hay. No digo que una quemazón aquí. Se conservan datos de a partir de 1830. hasta 1830. No, eso es impreciso. Yo estaba buscando también si había algunos datos aquí en nuestro archivo. No, relativamente es muy joven, porque muchos datos, pues, aquí no era parroquia. Esto pertenecía antiguamente al curato de Alvarado. Y después perteneció, o sea que datos sí de iglesia, ¿no? Se pasó en Alvarado. Primero fue Alvarado y luego aquí. Sin embargo, es una de las poblaciones mucho más antiguas. El archivo eclesiástico existe y comienza el 5 de enero de 1699. El archivo eclesiástico. Que fue el primero porque no había este dato, no había archivo civil. Eso fue después. Incluso el cura de aquí fue el que le dio el nombre de pueblo. Era el que le dio el nombre de pueblo. En 1699. El nombre original de Tlacotalpan no es como el que tiene ahora actualmente. ¿Quieres de los de?
Sí.
Tlaxcoltaliapan. Tlaxcoltaliapan. El nombre indígena, ¿no? Que es el idioma mexicano. Que significa tierra entre agua. Tierra entre agua.
No sé usted cuál fue la orden eclesiástica, la orden religiosa que llegó a esta región en primera instancia, en la época de la conquista.
Bueno, el tiempo de la conquista fueron franciscanos. Fueron los que vinieron a Veracruz. Pero aquí los franciscanos no se quedaron aquí. Se fueron para el norte. Y prácticamente esas tierras quedaron pues un poco abandonadas. Por los climas, el ambiente, los moscos. Y claro, por eso se explica cómo las regiones del norte están mejor evangelizadas. Porque para allá se iban los religiosos y mucha gente. Sin embargo, ¿verdad? Aquí en Veracruz existe la primera iglesia que se construyó en Latinoamérica. Claro. Es en la antigua Veracruz.
Y además aquí era una zona de influencia constante.
Sí.
Llegaba, por aquí era la entrada.
La entrada, sí. La entrada a México y... hasta que ya se estableció Pedro de Alvarado en Alvarado y surgen estas poblaciones. Pero ya había gentes, ¿verdad? Ya había pobladores nativos, los indios, o sea.
¿Y después de los franciscanos no vino otra orden?
Los dominicos. Y ya poco a poco pues fue eso creciendo, porque antiguamente esto pertenecía a la eclesiásticamente a la, me parece que a Puebla o a Tlaxcala, algo así, no estoy muy seguro.
Regresando un poco a la fiesta, ¿quién sufraga los gastos de todo esto de los adornos, de los altares en distintos puntos?
Nosotros, aquí, acá, todo, la gente.
La gente.
Sus limosnas. A veces se nos va, es duro porque como son tres templos grandes, a veces no podemos y ahí nos vamos, se nos descompone uno y ya le hace falta el otro mantenimiento, pero no sufraga los gastos la misma comunidad, los fieles, con sus propios ingresos, sus limosnas. Se organizan pues kermés, rifas y la colaboración que la gente normalmente da ahí se va todo.
¿No se coordinan de alguna manera con el municipio o el ayuntamiento para algunas reparaciones?
No sé, no.
Aquí del patio, de las capillas.
Pues se las ha pedido, pero a veces ellos hasta nos vienen a pedir a nosotros. Estamos iguales que el municipio está en lo mismo, ¿no? Nuestra gente aquí en Tlalnepantla no tiene fuentes de trabajo. Entonces, si no hay, ellos tienen también otras cosas que hacer, el palacio. Claro, no estamos peleados, si trabajamos en coordinación, pero en lo que podamos ayudarnos uno al otro. Porque como es autoridad civil, yo soy autoridad eclesiástica, pero no es de nuestra misma gente. Ellos saben perfectamente y también colaboran cuando se pueden. Ahorita se les ha estado pidiendo porque la situación es crítica, ¿verdad? Que no podemos para los mantenimientos de esos monumentos, construcciones antiguas. Sé que hay un fondo, ¿verdad? Yo tengo entendido que es un fondo a nivel de cuidado de edificios antiguos, pero las autoridades. No. O sea, participan poco, ¿no? Participan poco.
¿El nivel del obispado no recibe este apoyo para la fiesta? Bueno, para la situación de la pandemia.
No.
Tampoco.
No, porque el obispado, nosotros colaboramos también con el obispo para el mantenimiento de los jóvenes que están en el seminario. Entonces, y nuestro obispo tiene los gastos también, la responsabilidad del seminario. Comen, estudios, para escuelas. Uh-huh. Y también, pues, los asilos que se ayudan. Nuestra gente es, ella es la que se encarga. En las mismas poblaciones, en las parroquias, se encarga de sus templos. Le hace aquí, le hace allá.
¿Y cómo ver la...?
A ver si ahora la escuela, a ver si van a dar algo, pero de la escuela, o no más por investigación.
No sabemos.
Vamos allá, ¿ves? Tú dime, oye, estamos muy necesitados allá en la contada, a ver si colabora la escuela con algo.
Sí, claro. Y otra cosa así que me llama la atención, ¿cómo ve usted así los diferentes eventos que se hacen en la fiesta? O sea, sabemos que son también parte de la sociedad, pues la mojiganga, el toro y todo esto, que hasta cierto punto pues, podrían parecer un poco paganos, pero finalmente pues es la fiesta del pueblo. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, les decía, ¿verdad? Es parte, se junta todo. Porque si se dan cuenta, todas las fiestas más grandes en la República Mexicana están en torno a una fiesta religiosa. Lo que el trabajo de uno, ¿verdad?, es cuidar que la gente no se dedique simplemente a la pura diversión, al libertinaje, y se olvide del aspecto religioso, que descuide su aspecto religioso. Porque es el tiempo en que viene tanta gente que el pueblo quiere mostrar lo que es, sus costumbres, ¿verdad? Porque es lo que tratan de mostrar, sus costumbres, sus sones, su organización, y a nivel festivo, tratar de que haya cierta distracción en ese aspecto, ¿no? Porque hay carreras de lanchas, y luego el toro, pues, como tienen algo de español, por ahí, grande por allá, que sueltan un toro ahí y lo demás. Es bonito, ¿verdad? Porque se participa. Lo que uno, el trabajo de uno es cuidar que nuestra gente no solamente está allá. Lo que he estado yo haciendo hincapié, que no convierta su fiesta, no la desvirtúe, simplemente dándole importancia a las cosas del mundo, sino que veas lo demás. Yo toda esa gente que viene a la fiesta, primero viene al santuario. Primero busca algo espiritual. Y es la oportunidad que viene la gente del rancho, que viene la gente de otras partes. Y si viene a la iglesia a participar en la familiares, que yo sé que algunos, ¿verdad? Algunos no les han quedado ganas de venir, precisamente, ¿verdad? Por el ambiente que se va formando. A veces hay mucho desorden en ese aspecto. Por eso yo mismo quise poner un domingo antes, ¿verdad? Una celebración que es la importante. Sin toro ni torito. Sin chévere ni nada. Porque luego se da eso, ¿no? En todas las partes. Y hay que hacer siempre el cuidado de uno, cuidar a nuestra gente. Que valore lo que es.
Claro.
El
paseo que se le da a la Virgen por el río, ¿tiene algún simbolismo, algún significado?
Sí, tiene un primeramente, ¿verdad? La gente quiere consagrar todos sus trabajos a la Virgen. Trata de nuestra gente, generalmente, pues, desde que nació, seguramente el paseo por el río es consagrar el río, que es la fuente de trabajo de la gente. Normalmente. Y consagrar, ¿verdad? Pues es lo más bonito que tenemos, el río. Entonces la gente busca, ¿verdad? Sacar lo que tiene, ¿verdad? Y mostrarle lo bonito. Si viene algún visitante, dice, vamos a llevar un paseo por el río. ¿Por qué no vamos a pasear a la Virgen? Si es lo más mejor que tenemos. Y se sienten, o sea, es bendecido, ¿verdad? Pedirle a la Virgen bendiga nuestras aguas, los mares, bendiga a nuestros pescadores y nuestra gente. Sí. Buenos días. Un ratito más. ¿Eh? Un ratito más.
Una media hora más.
Ándale. Ya veía, eso lo
bueno. Sí.
Pues sí, entonces, ese aspecto tiene, o sea, el deseo de bendecir nuestras aguas, porque estas riberas están propiamente de pescadores. Aunque ahorita pues ya no hay pescados, pero ya quedó la tradición. El apostolado, se llama el apostolado del mar. Incluso en Veracruz también, cuando se, dentro del apostolado del mar, también del obispo bendecía el mar, ¿no? En unión con todos los pescadores, porque la fiesta lo hacen, pues, propiamente los pescadores, que era esta zona pescada.
Y aparte de oficiar aquí en Tlacotalpan, ¿anda alguna otra comunidad?
Sí,
a los ranchos,
a las comunidades que pertenecen a este municipio. La parroquia abarca lo que es el municipio de Tlacotalpan. La comunidad más lejos que tenemos es San Julián. Son varias comunidades, sí, pero la mayoría se congrega aquí en pero hay varias comunidades: Pérez y Jiménez, San Miguelito, El Suchi, Linda Vista, Boca de San Miguel, San Isidro. Hay varias. Y esas se visitan. Normalmente yo voy cada mes, porque también aquí la comunicación no es fácil. A veces es por el río y nuestra gente está por toda la orilla del río. Y no es fácil a veces reunirla, porque no viven juntos, están muy distantes unos de otros. Y siempre se toma alguna, se les avisa y se reúnen para la celebración. No se descuida la gente, saben el horario, cuando es la fiesta se les mandan los programas y les dan. Gente de mi pareja, como muchos familiares, ellos viven aquí, ellos se encargan de repartir los programas, yo voy a visitarlos y así. Lo que no hace falta, pues, aquí en la parroquia es un bote, ellos dicen bote, o una planchita para poder así.
¿Y esta gente hace su propia fiesta también? Por ejemplo, los de San Isidro no celebran
bueno, el día, pero no, es lo mismo. La celebración es muy sencilla. Ese día se organiza la gente, yo voy a celebrar misa, se hace en algún bautizo, se está dando catecismo, una comunión, y ahí tenemos todo. La fiesta importante es esa. De la, incluso ellos traen su gente, en una, cada comunidad, el mero día, trae una lancha o adornada con la imagen de la, que ellos tienen y ponen comunidad, de la, el nombre de la comunidad donde vienen y vienen, van en procesión con la misma.